Esta semana, en Vaticano, repasamos la canonización de San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati, cuyas inspiradoras vidas continúan resonando en todo el mundo. Seguimos a los Jesus Bikers, un grupo de motociclistas alemanes que llegaron a Roma para regalarle una moto al Santo Padre. Nos sentamos con Wanda Gawronska, sobrina de San Pier Giorgio Frassati, para hablar sobre el legado y el perdurable impacto de la vida del santo. Y cerraremos con los 10 años de servicio dedicado de Ati Stampa, trasladando fielmente las historias de la Iglesia al mundo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Papa León XIV canonizó el domingo a sus dos primeros santos, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Se trataba de un momento muy esperado este año, sobre todo porque las fechas originales de su canonización habían sido pospuestas. La madre de Carlo, Antonia, junto con su marido y sus dos hijos, pudieron presenciar con orgullo la canonización de su hijo como el primer santo millennial. El Papa León XIV los saluda a ellos y a los familiares de Frassati, que también estaban presentes.
Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus, ac Sanctorum Catologo ascribimus.
La plaza de San Pedro se llenó con unos 70.000 fieles, muchos de los cuales hicieron cola desde primeras horas de la mañana y algunos incluso acamparon durante la noche para asegurarse un lugar privilegiado en la celebración.
Carlo Acutis me inspira mucho y por eso he venido desde el sur de Italia solo para ver su canonización. Personalmente lo admiro mucho a él y a lo que representa, su importancia en el mundo actual, demostrando que los jóvenes pueden ser santos.
Me siento asombrada y muy feliz. Ha sido una de las experiencias más memorables que he tenido nunca.
Estos son dos santos realmente grandiosos para los tiempos que corren. Creo que serán un gran ejemplo para los jóvenes de hoy en día.
Antes del gran día del domingo, la ciudad eterna estaba llena de preparativos espirituales y culturales, tanto para los lugareños como para los peregrinos. El artista de Chicago, Johnny Verba, utilizó su talento e imaginación para evangelizar mediante la creación de una obra de arte única compuesta por más de 1.000 figuras de soldados que representaban la guerra espiritual a la que se enfrentan los católicos de hoy en su vida cotidiana.
Uno de los aspectos que más me gusta de la obra es la visión general, en la que toda la cultura de la muerte está representada por figuras grises, negras y blancas que apuntan con sus armas a Jesús crucificado, mientras que las 163 figuras de colores que representan cada uno de los milagros eucarísticos documentados por Carlo miran hacia otro lado, evangelizan, se oponen a la cultura y luchan por Cristo.
Las piezas que componen el rostro de Carlo están colocadas de forma cuidadosa e intencionada para representar la vida de Carlo y los milagros que le siguieron.
También incluye el primer milagro, representado por el filete y las patatas fritas de la parte inferior. Es Mateus, el niño brasileño, y por supuesto Valeria, su segundo milagro, que está en la esquina superior derecha, que se accidentó con su bicicleta en Florencia y se curó milagrosamente. Cada milagro, cada aspecto de la vida de Carlo y su camino hacia la santidad están presentes.
Más tarde ese mismo día, Johnny y muchos otros, entre ellos el cardenal Raymond Burke, asistieron a una proyección exclusiva de la película Carlo Acutis, Roadmap to Reality, que se estrenó en el Colegio Norteamericano con la participación especial de Antonia Acutis, la madre de Carlo, quien dirigió unas palabras sobre la película y compartió sus pensamientos sobre la vida de su hijo. En la víspera de las canonizaciones de Pier Giorgio y Carlo, la Acción Católica Italiana organizó una vigilia de oración vespertina en la Basílica de San Juan Bautista de los Florentinos, centrada en la vida de Pier Giorgio Frassati. La velada estuvo llena de oración, música y reflexión sobre la vida del santo italiano de 24 años.
He sido amiga de Pier Giorgio Frassati desde hace mucho tiempo. Considero que los santos son nuestros amigos si nos acercan a Cristo. Y él sin duda lo ha hecho por mí. de más formas de las que probablemente puedo describir. Esto es algo realmente emocionante para mí. Lo que quiero decir que son dos personas en las que obviamente debemos admirar, y considero que mucha gente entiende que ese es el objetivo de la canonización, que nos demos cuenta de que estas dos personas viviendo vidas heroicas, heroicas de virtud, y que nosotros también podemos hacerlo.
La Iglesia Católica, ahora con dos santos más, seguirá utilizando los ejemplos de San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati para mostrar que la santidad es alcanzable hoy en día. El amor de Carlo por la Eucaristía y la compasión de Pier por los pobres nos muestran que, permaneciendo cerca de Cristo y amando a nuestro prójimo, podemos encontrar el camino al cielo. Hoy es un día de gran alegría en el Vaticano. El Papa León celebra su 70 cumpleaños, un hito importante que honra millones de fieles de todo el mundo. Los peruanos y los misioneros que en su día compartieron su ministerio con él recuerdan con cariño sus años de servicio amable y humilde en su país.
Cuando vi las fotos del padre Prevost a caballo en los medios de comunicación, revisé mis archivos y encontré esas mismas imágenes. El Santo Padre se enamoró de Perú, y puedo decir que yo también. Para todo misionero, ya sea obispo, sacerdote o monja, es natural y obvio hacer lo que sea necesario.
Hoy, ya no en el lejano Perú, sino en el corazón del cristianismo, el Papa León asume su nuevo cargo. Y ahora, más que nunca, necesita nuestras oraciones y buenos deseos.
En sus 70 cumpleaños, le deseo que siga siempre cerca de Dios y que continúe guiándonos hacia Él.
El Papa León no es solo un apasionado misionero y comunicador del Evangelio, sino también un hombre de gobierno, ya que ha servido tanto en la Orden Agustina como en la Curia Romana, y ahora, como sucesor de Pedro, se ha ganado el corazón de muchos.
También es un hombre que ama los deportes y no lo oculta. Espero que siempre mantenga vivo ese espíritu juvenil en su corazón, porque la Iglesia necesita un líder fuerte, sabio y con autoridad.
A pocos pasos de la Plaza de San Pedro, una pequeña y muy especial heladería decidió preparar una sorpresa única para el Santo Padre, un nuevo sabor de helado.
El sabor Leonem es un delicado helado de avellana con trocitos de nueces y tiras de cacahuete.
Ahora ha llegado el momento de entregar este regalo especial al Papa en su cumpleaños.
Siempre estamos dispuestos a servir su santidad. Este sabor, dedicado a él, es nuestro regalo y estamos preparados para una degustación especial en honor a su cumpleaños.
A continuación, escucharemos el rugido de la carretera siguiendo a unos motociclistas alemanes que llegan a Roma para regalarle una moto al Papa. Dr. Thomas Draxler es un hombre con muchas pasiones.
Mi nombre es Dr. Thomas Draxler. Soy científico especializado en salud. Nos encontramos frente a mi consulta, donde principalmente trato a pacientes con dolor de espalda.
Sin embargo, hay una pasión que ocupa el primer lugar en su lista.
Fue aquí, en mi consulta, donde comenzó la historia de los Jesus Bikers.
En 2014, Thomas fundó los Jesus Bikers en Alemania.
Wir sind
En 2019 alcanzaron fama internacional cuando, en Roma, le regalaron al Papa Francisco una Harley Davidson blanca que luego fue subastada con fines benéficos.
¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa!
Ahora, los Jesus Bikers quieren repetir esta hazaña. En colaboración con el fabricante alemán BMW, la empresa Witzel de Franconia ha rediseñado la motocicleta al estilo papal. Las obras misionales pontificias de Austria, llamadas Missio, subastarán la máquina para apoyar a los niños explotados en Madagascar.
No tuve una infancia muy feliz, así que apoyo totalmente este proyecto. Sé lo que significa y esos niños están en una situación peor que la mía. Claro que mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué haces esto? Yo no soy el tipo de persona que quiere dar lecciones ni convertir a nadie y siempre respondo con estas sencillas palabras. Imaginaos que hace 2000 años había un hombre llamado Jesucristo, un hombre como vosotros y como yo. Y sus únicas armas eran sus palabras sobre el amor y la misericordia. Eso no puede estar tan mal, ¿verdad? Ahí es cuando la gente lo entiende y dice, oye, tienes razón, eres un tipo estupendo. Lo que más me emociona es simplemente mostrar nuestra presencia, que estamos, como todos, en ruta y enviar el mensaje de que la fe también se puede vivir. Se puede expresar mejor, somos geniales.
Wie soll ich sagen? Wir sind auch cool.
Come on with me, join the peace ride to Rome. Come on with me, join the peace ride to Rome.
El viaje a Roma comenzó el último día de agosto. La primera etapa llevó a los Jesus Bikers a Altötting, el lugar de peregrinación mariana más importante de Baviera. Durante la Santa Misa en Altötting se dio la bienvenida a los nuevos miembros de los Jesus Bikers.
Cualquier persona que haya sido bautizada como cristiana y conduzca una motocicleta puede convertirse en un Jesus Biker. ¿Y cómo decidís si aceptáis a alguien o no? No somos nosotros quienes decidimos eso. Depende de nuestro presidente y nuestro capitán de ruta, Jesucristo y el Espíritu Santo. Si quieres profesar tu fe en Jesucristo, entonces has venido al lugar adecuado. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Montamos en moto. Rezar, montar en moto, hacer el bien. Como mujer de los Jesus Bikers, eres bastante única.
Sí, sobre todo porque no conduzco una moto y soy solo pasajera. Pero me pareció realmente bonito y emotivo.
También es bonito cuando te sientas detrás de tu marido en la moto, lo agarras fuerte y conduce muy rápido por las curvas, como siempre hace.
Sí, realmente lo es.
Al día siguiente, los motociclistas cruzaron los Alpes y llegaron a Italia. La etapa final estaba prevista para el 2 de septiembre, tras pasar una breve noche en Verona. Por la tarde, el grupo llegó a Roma, lo que supuso un momento especial, sobre todo para el fundador de Jesus Bikers, Thomas Draxler.
Pasamos de todo en la carretera, frío en el paso del Brennero, lluvia, calor, pero todos lo conseguimos, y eso es lo más maravilloso. Ahora disfrutamos de este momento emotivo en el Puente Milvio, sin el acontecimiento del año 312, sin la batalla del emperador Constantino que tuvo lugar aquí, nosotros, los Jesus Bikers, no existiríamos y el cristianismo tampoco existiría en esta forma.
Al día siguiente, 3 de septiembre, los Jesus Bikers llegaron a la Plaza de San Pedro para entregar la moto al Papa León XIV cuando finalizara la audiencia.
Recé el rosario todo el tiempo. Llegamos a las 6:30 y esperamos durante horas. Yo me dediqué a rezar el rosario. Realmente puedo poner todo mi nerviosismo, todas mis dificultades en esa oración.
Finalmente llega el Papa.
¿Qué dijo el Papa cuando vio la moto? Se quedó asombrado. Tenía esa expresión en el rostro. Se le veía muy centrado en las personas. Nos miró primero a nosotros y entonces se fijó en esa enorme moto blanca del Papa y entonces la firmó entusiasmado. Después incluso se sentó en ella.
¡Viva! ¡Viva el Papa!
¿Qué pasará ahora con la motocicleta? Y si hay personas que pueden permitírselo y quieren tener una motocicleta BMW Pop Leo 14 única, esperamos que estén dispuestas a dar lo máximo posible para que podamos ayudar lo máximo posible a Madagascar.
La motocicleta del Papa se subastará en Múnich el 18 de octubre. Celebrado en su reciente canonización, Pier Giorgio Frassati encarnaba el entusiasmo juvenil y la profunda compasión por los necesitados. En vísperas de la ceremonia, Wanda Gawronska, su sobrina de casi 100 años, recibió al equipo de EWTN en su casa de Trastevere, Roma. Como hija de la querida hermana del santo, Luciana, Wanda ha dedicado su vida a preservar y promover el legado espiritual de su tío por todo el mundo. Además de sus preciados recuerdos personales, Wanda conserva objetos únicos, como el piolet de Pier Giorgio, que se exhibe en la Basílica de San Juan de Letrán. Aunque ha pasado un siglo desde que Pier Giorgio sucumbiera a la polio a la edad de 24 años en 1925, Wanda sigue firme en su convicción de que su legado perdurará para siempre.
El recuerdo de él sigue muy vivo. No solo en nuestra familia, sino en todo el mundo. La verdad es que no me sorprende, porque era una persona tan especial que incluso 100 años después los jóvenes de todo el mundo siguen admirándolo como modelo a seguir, como compañero de vida y como alguien cuya fuerza y fe pueden llevar consigo en su propio camino. Era increíble. Lo último que deseaba, su último deseo, era escribir. Le pidió a mi madre que le trajera los trozos de papel que tenía en el bolsillo de su chaqueta. En esos papeles tenía las direcciones de las personas a las que quería enviar cartas. Mi madre le dijo, yo la escribiré por ti, porque uno de sus brazos ya estaba paralizado y apenas podía moverlo. Pero él quería escribirlo él mismo. Pero sinceramente es muy difícil leer lo que escribió. Pero acabó escribiéndolo. Decía, estas son las inyecciones para la familia converso. No fue hasta 1952, cuando la Iglesia declaró oficialmente que los laicos también podían aspirar a la santidad. Pero Pier Giorgio ya lo había comprendido 40 años antes. Nacido en 1901, se dio cuenta muchos antes de ese momento de que un laico también pertenece plenamente a la Iglesia y que también puede aspirar a la santidad y vivir una vida unida a Cristo. Pier Giorgio vivía con Cristo en su vida cotidiana. El cardenal Wojtyla sentía una profunda devoción por la figura de Pier Giorgio. Fue él como cardenal quien se refirió a él como el hombre de las ocho bienaventuranzas. Dijo, murió joven, como suelen hacer los santos, y más tarde tuvo la alegría de beatificarlo él mismo. Hay testimonios de cuando Pier Giorgio tenía solo 3 años. Una historia cuenta cómo conoció a una monja y le dijo, recoge rápidamente flores y llévaselas a Cristo. En otra ocasión, alguien llamó a la puerta. El pequeño Pier Giorgio fue el primero en llegar y vio a una mujer con un niño sin zapatos en brazos. Sin dudarlo, se quitó los suyos y se los dio al niño. Antes de que nadie más de la familia pudiera siquiera llegar a la puerta, él ya había regalado sus zapatos. Con solo 4 o 5 años, ya tenía gestos como ese. Está claro que Dios lo había llenado de amor. Nació con ese amor por Cristo.
A continuación, recorremos los 10 años que ACI Estampa ha dedicado a la cobertura del Vaticano. El lunes 8 de septiembre de 2025, la familia EWTN se reunió en las oficinas de Roma para celebrar el décimo aniversario de ACI Estampa. Michael Warshaw, presidente y director ejecutivo de EWTN, y Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias, estuvieron entre los asistentes. El evento consistió en una tarde de reflexión, diálogo y amistad, que marcó una década de servicio de ACI Estampa al periodismo católico.
El trabajo que ha realizado aquí el equipo de ACI Estampa tiene un impacto que va mucho más allá de las costas de Italia. Es, sin duda, un impacto global y creo que vale la pena señalarlo al celebrar este décimo aniversario. Como siempre decimos, especialmente si tienes hijos y los ves crecer, ¿cómo ha pasado el tiempo? No puedo creer que ya hayan transcurrido 10 años. Pero feliz, feliz décimo aniversario.
El 19 de marzo de 2015 se publicó la primera página de ACI Estampa, una agencia de noticias católica en lengua italiana, nacida bajo la protección especial de San José, patrón de la Iglesia Universal.
A principio de 2015, tuvimos que elegir una fecha para lanzar nuestra página web. Durante los primeros meses del año, realizamos pruebas y los preparamos todos. Aquel día en concreto, el Papa visitaba Nápoles, así que decidimos comenzar nuestra cobertura con ese mismo evento.
Durante los últimos 10 años, ACI Estampa, un servicio de EWTN Noticias, se ha comprometido a proporcionar noticias y una cobertura en profundidad de la Iglesia en italiano, con especial atención a Roma y al país transalpino. Se presta una especial atención a las palabras, las actividades y los viajes del Santo Padre.
La idea detrás de ACI Estampa era precisamente crear un servicio de noticias en italiano. ¿Por qué? Porque en el corazón de la Iglesia, en el Vaticano, los idiomas principales son el latín y el italiano. El latín, claro, suponía un cierto reto, así que nos decantamos por el italiano.
ACI Estampa opera desde las oficinas de EWTN en Vía de la Conciliazione 3, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro y de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El equipo editorial está formado por 4 expertos en el Vaticano: Angela Ambrogetti, Marco Mancini, Andrea Gagliarducci y Verónica Giacometti, quienes con diferentes colaboradores como Antonio Tarallo se centran en las noticias religiosas y específicamente del Vaticano.
Creo que las dos cualidades principales de ACI Estampa son evidentes. La primera es el equilibrio, presentar las noticias a los lectores de la forma más justa y objetiva posible. En los últimos 10 años, a menudo hemos visto cómo las noticias se convertían en debates acalorados y polarizados, como sucede en las gradas rivales en un estadio, perdiendo de vista el respeto que se debe a la audiencia que nos lee, nos escucha y nos ve. Para mí, las noticias deben transmitirse tal y como son, con el mayor sentido del equilibrio posible. El deber principal de un periodista es informar de los hechos sin dejar que sus creencias personales interfieran para que los lectores y espectadores puedan formarse su propia opinión.
ACI Estampa se adapta a los nuevos tiempos, actualizando continuamente su estilo de comunicación para reflejar los avances tecnológicos y el auge de las redes sociales.
Este cambio afecta sin duda a la forma en que transmitimos las noticias. Como agencia de noticias, no solo debemos tener en cuenta la información que llega a través de las plataformas sociales, sino que también tenemos la capacidad de compartir noticias a través de ellas. Dicho esto, la comunicación en sí misma no cambia mucho. Aunque las herramientas evolucionan, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo: comunicar con la mayor honestidad y precisión posible.
È bello raccontare la diplomazia pontificia perché prima di tutto è qualcosa che nessuno fa.
Cubrir la diplomacia de la Santa Sede es importante porque es una faceta de la Iglesia que a menudo pasa desapercibida. La gente tiende a asociar la diplomacia del Papa únicamente con sus llamamientos públicos a la paz, que son fundamentales, pero hay mucho más detrás de las cámaras. El Vaticano lleva a cabo una delicada labor entre bastidores de la que pocos informan, y ahí es donde una agencia de noticias católica puede marcar la diferencia. La misión de la Iglesia no solo incluye la diplomacia pública, sino también los esfuerzos de base, la mediación silenciosa y el papel diplomático de los misioneros. Y ese trabajo oculto merece ser contado.
Por eso es importante contarlo.
Durante la última década, Aciestampa ha crecido junto con el panorama cambiante de las noticias y la comunicación de la Iglesia, y sigue mirando hacia el futuro con la misma dedicación a su misión.